Bueno, hay un nuevo estudio, una nueva investigación que podría señalar el origen de la esclerosis lateral amiotrófica. Y resulta que podría estar en la acumulación en las neuronas motoras de proteínas basura. Lo que ocurre es que esta frase que le acabo de decir yo tenemos que analizarla y hacerlo con alguien que sepa bajarla al suelo, no es otro que Jorge Alcalde, el mejor divulgador científico que conozco yo personalmente, y aquí se lo pongo todos los lunes. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días, tampoco sé cuántos conoces, pero bueno, me alegra que sea.
Oye, no pocos, no
esa
pocos.
Tu opinión de mí.
No pocos, amigo. No, oye, no. Es una noticia esperanzadora, ¿no?
Muy esperanzadora, pero como siempre decimos en estos casos de salud, con cautela, ¿eh? No vamos a lanzar las campanas al vuelo ni vamos a generar falsas expectativas para las muchas personas que padecen ELA o los familiares que pueden estar esperando como agua de mayo una curación. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, sigue sin tener curación. Estamos muy lejos de conseguirla, pero sí es verdad que gracias a esta investigación de científicos, entre ellos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, estamos un poquito más cerca de entenderla, de comprender por qué se produce. Y tiene mucho que ver con eso que tú contabas, con la acumulación de una serie de proteínas que se ha dado en llamar proteínas basura, porque en teoría son proteínas no funcionales, ¿no? Que en teoría no sirven para gran cosa, porque están implicadas en la traducción de las instrucciones genéticas dentro de las células. Ya sabes que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo depende de la fabricación de proteínas, y para fabricar proteínas hace falta unas instrucciones, que son las instrucciones genéticas, y hacen falta unos traductores de esas instrucciones, una especie de amanuenses que traducen permanentemente las instrucciones. Bueno, este proceso genera gran cantidad de proteínas que se van acumulando, algunas de ellas sin una función concreta, y si se acumulan en concreto afectando a las neuronas motoras, pueden ser o pueden estar en la causa de la ELA, al menos de una tipología de ELA, de la ELA hereditaria, ELA familiar, no de todas, pero una de ellas. Y yo creo que la noticia es muy, muy, muy importante.
Oye, pues ¿qué te parece si añadimos a esta conversación a uno de los protagonistas de la noticia, ¿no?
Será un placer.
Es don Oscar Fernández Capetillo, el jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del CNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, me gustaría que hiciésemos aquí una mesa camilla, como quien dice, algo más analítica y técnica que la mesa camilla que hacemos en casa, pero para que la gente se entere de qué aporta exactamente esta investigación a la lucha contra el ELA, Óscar. Enhorabuena, por cierto.
Pues nada, lo primero, muchas gracias. Lo segundo, lo que aporta es, supongo que es un nuevo ángulo o una nueva idea desde la cual interpretar lo que les pasa a estos enfermos, ¿no? El origen de la ELA es complicado porque es una enfermedad cuya dificultad es que hay muchas mutaciones diferentes que convergen en una patología única. Y no está claro cuál es el problema real que les pasa a las neuronas motoras de estos pacientes para que se les vayan muriendo. La ELA lo que les pasa es que poquito a poco las neuronas que controlan el movimiento de sus músculos, de los dedos, de la boca, pues van muriendo poco a poco. Y creo que falta un entendimiento muy preciso y muy fino de por qué se mueren estas células, porque si no entendemos por qué se mueren, difícilmente será encontrar ninguna terapia, ¿no? Nuestro trabajo creo que aporta un poco de claridad, al menos una idea nueva de cómo entender el problema. Es algo que empezamos ya hace unos cuantos años, trabajar en ELA, y lo que nosotros empezamos a ver es que dentro del contexto de una mutación que es la más frecuente en pacientes de ELA familiar, el problema, como ya apuntaba vuestro colaborador,
Jorge,
es una acumulación de proteínas disfuncionales, ¿vale? Hay unas proteínas dentro de nuestras células que son particularmente abundantes, tenemos mucha cantidad, y estas proteínas, digamos que son como los ladrillos para construir una especie de fábrica. Bueno, pues en los pacientes de ELA no se puede construir la fábrica, ¿y qué es lo que pasa? Pues que todo este andamiaje, los ladrillos, los cables, pues se acumula en cantidades muy, muy, muy altas hasta que la célula, pues muere, ¿no?
Claro.
Entonces, decidme si tenéis alguna duda.
Sí, no, básicamente lo has explicado estupendamente y te lo agradecemos mucho por tu claridad. La verdad es que lo primero que cualquiera que vemos esta noticia desde fuera nos preguntamos es, ¿se descubre quizá la primera diana o una de las primeras dianas relacionadas con la ELA? Aunque sí es verdad que es con una ELA hereditaria, no con todas por desgracia. ¿Esto podría aplicarse a otro tipo de enfermedades neurodegenerativas? ¿Es más ampliable o estamos todavía muy lejos de conseguir este tipo de aplicaciones en la práctica clínica?
Vale, hombre, desde luego, quiero decir, en cualquier artículo mío o en cualquier nota de prensa, en cualquier entrevista, siempre trato de mantener todo esto dentro de la prudencia de que la gente entienda que yo soy investigador básico y lo que hago es fabricar ideas. O sea, que lo que yo haga no va a estar mañana en la botica para ayudar. Pero creo que nuestro laboratorio, en el pasado también tenemos registros de haber conseguido aportar información que sirve para generar una terapia. En el contexto de la ELA, había otras teorías anteriores, por ejemplo, pues al principio se pensaba que esto podría ser por estrés oxidativo. Y esto ha derivado en muchísimos estudios y algunas medicinas que son las que toman los pacientes de hoy en día, pero por desgracia, siendo prudente, yo diría que esto pues no funciona, la verdad. Claro. Entonces parece que eso no es, hace falta nuevas ideas. Nuestro trabajo ilumina una posible vía terapéutica, ¿por qué? Porque si os fijáis en el ejemplo que os contaba de lo que está pasando, si lo que está pasando es que acumulamos mucha basura, muchas proteínas de ladrillo, esto ya te está ofreciendo una especie de terapia, ¿no? Pues si el problema es ese, vamos a diseñar terapias que lo que hagan sea o reducir la acumulación de basura o promover la limpieza de esa basura. Y en el trabajo enseñamos algunas pruebas de concepto de que eso en modelos animales funciona. Si esto es extensible a otras enfermedades, pues en parte sí es extensible, porque de hecho nosotros nos inspiramos en otras enfermedades humanas que se llaman ribosomopatías, cuyo problema es precisamente este. O sea, hay otras enfermedades diferentes a la ELA donde esto pasa. Y la pregunta del millón de dólares es si lo que nosotros vemos se aplica a otros pacientes de ELA. Y en eso es en lo que estamos trabajando ahora, porque realmente, aunque aquí, en este trabajo, para entender algo, nos centramos en una mutación muy particular, es cierto que el problema fundamental tiene que ver con el RNA y muchos de los pacientes de ELA esporádicos, del gran colectivo de pacientes de ELA, tienen que ver con esto, tienen que ver con la biología del RNA y nadie había conseguido poner un modelo un poco común para todas estas patologías. Y es en lo que estamos en el laboratorio viendo hasta qué punto las cosas que vemos aplican a otros pacientes de ELA como colectivo.
Hay algo que con lo que quería terminar, Óscar, porque entiendo que usted ha estado muy cerca y está cerca de pacientes que tienen esta enfermedad y de lo que supone tenerla, ¿no? De lo que es el tratamiento, de lo que, sobre todo, de lo costoso que es para esas familias. ¿A usted qué le parece que no haya habido todavía consenso o una dirección o una que permita que tengamos una ley?
Bueno, pues un ejemplo más, ¿no? Quiero decir, he interaccionado con pacientes de ELA, he interaccionado con pacientes de otras enfermedades. Y creo que el día que las noticias de ciencia básica y aparezcan más en portada que después de la sección de deportes, habremos avanzado como sociedad. Yo creo que la clase política es un reflejo de todos nosotros. Es cierto que somos un colectivo, como que a veces despierta, es como entrañable, ¿no? A mí los científicos, lo bien que lo están haciendo, cuando están ayudando, pero luego a la hora de tomar decisiones con los dineros, pues se van más a cosas más variopintas y no a avanzar en ciencia básica. Y creo que la única manera de mejorar el mundo que nos encontramos al llegar es descubriendo cosas que alivien la ELA y otras muchas cosas. O sea, que no solo afecta, por desgracia, la ley de la ELA.
Óscar Fernández Capetillo es jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del CNIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y es uno de los responsables de esta investigación de la que le venimos hablando. Querido Óscar, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
A vosotros, buenos días.
Un abrazo fuerte. Oye, Jorge, que si te parece, ¿sabes que me gustaría charlar contigo la semana que viene? Porque he estado leyendo, que a mí me gustan las teorías que no están claras, sobre cómo se formó la Luna, y es un buen reto, ¿eh? Es interesante.
Hay muchas teorías al respecto. Hay una muy, muy, muy común, es una hija de la Tierra, pero hay otras más controvertidas que están empezando a tomar cada vez más aplauso en la comunidad científica. Me parece un tema apasionante. Me lo estudio bien y el lunes que viene lo diseccionamos.
Oye, ¿y en Semana Santa qué? ¿Vas a tomarte unos días o qué?
Nada, estaré por Madrid. Me gusta mucho la Semana Santa madrileña, si el tiempo nos lo permite. Las procesiones por el centro de Madrid son una maravilla, es una tradición que desde hace muchos años. Así que estaré cerquita, estaré siempre cerca de COPE.
George, un abrazo fuerte, amigo.
Pasad buena tarde, buen día. Hasta otra.